Bueno, pues esta enseñanza surge leyendo los cuadernos de María Valtorta del año 44. Es una enseñanza que el Señor le da a María Valtorta y que la verdad es que cuando la leí caló profundamente en mí, pues porque es lo que nos pasa últimamente, ¿no? Que se une a otras cosas que el Señor nos está diciendo que van en la misma línea, ¿no? El Señor le está dando una enseñanza y en un momento contando una historia y en un momento le dice a María que el amor en mayúscula, que es el de Dios, responde al amor en minúscula, que es el de la criatura. El amor de Dios responde al amor. Y Dios no decepciona nunca. Yo eso lo sé por experiencia, pero el Señor ahí lo puso otra vez ahí en mi alma y a gotita. Dios no decepciona nunca. Porque su amor responde al amor pequeño y diminuto de la criatura, al sí de la criatura. Recuerdo que además me venía a la mente el testimonio de Marisol de la semana pasada, cuando ella decía, pues yo, así como de enamorada del Señor, no me veo, ¿no? Pero es que el amor es el sí al Señor. El amor es el dar, ¿no? No es solamente esa parte del enamoramiento, ¿no? Y son tiempos ahora mismo difíciles, difíciles para el mundo, difíciles para los creyentes, para la iglesia, donde parece que Cristo, que su iglesia se hunde, que se muere. Esto le pasó a los apóstoles, a los discípulos del Señor cuando lo vieron morir en la cruz, ¿no? O cuando vieron que había muerto, no todos estaban allí para verlo morir, ¿no? Era como el final. El maestro no estaba ya, ¿no? Pero luego sabemos que esa muerte, que en esa muerte de Jesús se cumple el fiat redentor. Y que lo que ahí empieza en realidad es la vida de la criatura, la verdadera vida. El cielo se abre para las almas de nuevo y podemos volver a ser como fuimos creados, ¿no? Nosotros, los que queremos ser fieles al Señor, vemos la situación actual y vemos que el mundo ya no le ama. Vemos que el Señor no está en nuestro mundo actual, pero nosotros lo amamos. Luego y hoy se lo hemos dicho, hoy lo hemos alabado y lo hemos amado una vez y otra a nombre de todas las criaturas. El Señor recibe eso como si cada criatura pronunciado en la divina voluntad le estuviera diciendo, te amo. No necesita ahora mismo el Señor que todo el mundo lo ame de verdad, lo quiere, quiere que lo ame. Pero ese te amo que sale de nosotros, para el Señor es el amor y la correspondencia que está esperando de las criaturas. Y el amor responde al amor. Y para hacerle ver esto, el Señor le cuenta a María una historia que nosotros sabemos, la historia de Daniel 3, ¿no? Aquella historia en la que tres muchachos, los amigos de Daniel, pues que eran tres adolescentes, el Señor los llama niños, vaya, por los jóvenes que eran, ¿no? Sidrán, Misap y Abednego, pues eran, dice el Señor que eran agradables a él porque le manifestaban su fe, su confianza y su fidelidad hasta el extremo. Estamos en esos tiempos, en los tiempos de tener que mostrar la fe, la fidelidad y la confianza al Señor hasta el extremo, ¿no? Dice el Señor que creyeron en Él firmemente, sin dudar de que lo que sabían de su Dios, porque esta historia, sabéis que el pueblo de Israel estaba en Babilonia en cautividad. Ya no estaba el pueblo de Israel en Jerusalén ni en ni en Israel. No, entonces estaba en cautividad. Y Daniel, que era judío, cayó en gracia ante el rey porque le supo decir unos sueños que había tenido, se los supo interpretar, ¿no? Y con él, estos tres amigos suyos, que eran muy jóvenes, pues estaban en la corte del rey, ¿no? Y claro, los babilonios, los caldeos, le tenían un poco de envidia a estos judíos que estaban allí en cautiverio, pero que estaban delante del rey en una posición buena, ¿no? Sin embargo, estos jóvenes que no vivían en Israel, que ellos estaban en cautividad, que podían haber dicho, vaya que el Señor nos ha abandonado, ¿no? Ellos, en el momento de la prueba y la dificultad, y como ahora os recordaré, no fue cualquier prueba, demostraron, dice el Señor, son sus palabras, que amaban al Señor con la mente, con el corazón, con todas sus fuerzas y con todo su ser. Porque el amor no es solamente un sentimiento de ¡ay, cuánto te quiero! ¡Qué bien estoy, que te quiero mucho! ¿No? El amor implica confianza, fidelidad. Implica que tu mente, que tu corazón, que tu cuerpo, que todo tu ser esté entregado al amor, que es Dios. Y la historia, pues sabéis que el rey Nabucodonosor había considerado a Dios como un Dios poderoso porque era el Dios de Daniel, y Daniel le había solucionado unas cositas de poder interpretar unos sueños. Entonces el rey estaba contento y dice, ¡ay, qué grande es el Dios de Israel! Pero lo dijo con la boca. Lo dijo con la boca, no como estos muchachos, con el corazón, ¿no? Con la mente. Pero claro, era muy poderoso. Y el poder embriaga. Y el rey, embriagado de ese poder suyo, se llena de soberbia. Y entonces sobrepasa un límite que Dios no permite, que es el límite de creerse por encima de Dios. A lo mejor te lo permite un ratito o un poco de tiempo. Y entonces hizo una estatua de oro inmensa y dijo, cuando suenen los instrumentos musicales, una serie de instrumentos, todo el pueblo que vive en Babilonia, todos se postrarán ante la estatua. Y así fue. Sonaron los instrumentos y todos se postraron ante la estatua. Porque el que no se postrara sería arrojado al horno de fuego. Los que estaban en la corte, los caldeos que tenían envidia de los judíos, le dicen al rey, estos tres muchachos, no se han arrodillado ante la estatua. ¿Cómo? Dice el rey, ¿qué te medirá? Y los llama. Los llama y les pregunta, ¿es cierto que no os habéis arrodillado ante la estatua? Sabiendo que, porque se lo pone ahí la coletilla, sabiendo que si es así, seréis arrojados al horno de fuego abrasador. Es que me hace gracia la coletilla. Al horno de fuego abrasador. Ahí con la amenaza, ¿no? Y dicen ellos, sí, sin dudar. Claro que no nos hemos arrodillado. Nosotros solo nos arrodillamos ante el Dios verdadero. Y nuestro Dios, que es el Dios verdadero, tiene poder para librarnos del fuego abrasador, del horno. Y si no nos libra, bendito sea el Señor, que no nos querrá librar. Claro, el rey en su soberbia, porque la soberbia tiene eso, se pone, echa un energúmeno y dice, que echen al fuego siete veces más cantidad, que arda siete veces con más fuerza de lo que tendría que arder. Que cojan a estos muchachos y que los aten para que no se puedan soltar y que los lancen al horno. Y los que los llevaban para lanzarlo, quedaron abrasados, se quemaban y lo echan al horno. Las llamas se levantaban 20 metros, dice la palabra de Dios, 20 metros por encima del horno, abrasando a todo el que estaba cerca, que tenía que retirarse. Pero cuando las llamas bajaron, vieron que en el horno no había tres muchachos paseándose y alabando y adorando al Señor, sino cuatro. Había cuatro. Porque el ángel del Señor ya estaba allí cuando ellos fueron arrojados al fuego. Y estaba allí batiendo sus alas para que en el horno corriera, dice, un viento refrescante. No es que no se quemaron, es que en el horno hacía un viento refrescante. Fijaos si el Señor no defrauda nunca. Fijaros si el amor de esos muchachos le respondió Dios con un amor en mayúscula, completamente. Claro, ellos allí alababan y bendecían al Señor, por supuesto. Y entonces el rey mandó que lo sacaran. Y dijo, es increíble, claro. Entonces el rey mandó adorar al Dios de Israel, que era el Dios verdadero. El rey, porque vio, creyó. Aquellos muchachos, los judíos, sin ver, creyeron. Que es la fe, que es la confianza. Yo sé que esta historia la sabéis, ¿no? Pero era importante contarla. El Señor, en esta, cuando le cuenta esto a María, le dice, siempre ha habido tiranos, siempre, cuyos poderes lo son mientras que Dios lo permite. Cuidado. El problema no es el tirano. El tirano puede ser cualquier cosa que te oprima. No tiene que ser un político, cualquier cosa que te oprima es un tirano. Pero el problema no es el tirano, es el corazón del hombre. Porque Dios te puede salvar del tirano, te puede salvar de tus pecados, de tus problemas, de tus debilidades. De lo que no te puede salvar es de ti mismo, porque nos ha hecho libres. Como nos ha hecho libres, nos da la libertad. Y tu no, para el Señor, es no. Pero tu sí, es sí. Y el Señor lo toma. ¿Por qué no dudaron? No dudaron porque tenían la mente de Cristo, la mente de Dios. Ellos tenían la mente de Dios y sabían que lo importante no es el cuerpo físico que nos acompaña, sino el alma. Y bajo ningún concepto iban a vender su alma por salvar su cuerpo. Bajo ningún concepto. Y no se dejaron arrastrar ni por el oro de la estatua, ni por el miedo de ser arrojado al fuego. Y eso es lo que ocurre hoy en el mundo y ha ocurrido siempre. Que el hombre se deja llevar bien por el oro, no solo referido a las cosas materiales, sino a tu voluntad, a tu gusto, a tu deseo, o por el miedo de perder, de no ser como, de tener el miedo. Porque tu mente está en el mundo. Ellos no temieron porque llevaban en ellos al Dios vivo. No se cuestionaron discutir con el rey. Mira, no, verás, no te vamos a adorar, pero no es que no creamos que tú eres el rey. Tú eres el rey, pero lo que pasa es que tú no eres Dios, el Dios. No, no, ellos no discutieron nada. Eso se lo dejaron a Dios. Eso se lo dejaron a Dios. Ellos solamente se pusieron en las manos de Dios. Es una fe absoluta, una fe heroica. Y el Señor le dice a Valtorta que la fe absoluta es como flores de amor que lanzamos sobre él. Flores de amor que lanzamos sobre él. Y entonces él responde a ese amor nuestro. Y no abandona nunca al que le ama. Nunca. El que le ama. ¿Y qué es amar a Dios? Amar, hemos dicho, que es tener esa fe, esa confianza, esa fidelidad hacia Él. Pero el amor es dar. El amor no es un sentimiento, una sensación, un estado de ánimo, ¿no? El amor es entrega. El amor es sacrificio. El amor es darse sin medida, sin calcular las consecuencias. El amor está ahí en la cruz, sin calcular, sin medir. Diciendo en la cruz, como sabemos por el libro de la Pasión, que el Señor hubiera sufrido muchas más penas si hubiera sabido que un alma más sola se podría haber salvado. Y entonces, ante el amor, Dios no decepciona nunca, porque Él sabe, en su perfección, sabía cómo iban a reaccionar esos muchachos. Él lo sabía, lo que allí iba a pasar perfectamente. Y como hemos dicho antes, no es que los libras de que se quemen, ¿verdad? Y salen allí solo, bueno, aquí hace un poco de calor, pero tampoco, no. Es que están paseándose dentro en un fresquito agradable. Porque Dios siempre va más allá de lo que se espera de Él. Es Padre. Dios es Padre, que se anticipa a las necesidades de sus hijos. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él ya está dispuesto. Él ya está esperando. Él ya sabe. Sabe. Y qué importante es también la gratitud al Señor. Cuando ellos estaban en el horno, lo que hacían era alabar al Señor, agradecerle al Señor. Nosotros, que sabemos que todo lo que tenemos, respiramos, como he dicho antes, respiramos porque el Señor lo permite. Nosotros tenemos que dar esa gratitud continua a Dios por la vida, por todo lo que tenemos, por todo lo que el Señor nos da. Porque la gratitud es un grito que sube de la tierra hacia el cielo. Es el corazón del hombre derramándose en el trono de Dios. Y entonces Dios se derrite en amor por nosotros. Que ya nos ama. Pero cuando Él se ve correspondido, se derrite en amor por nosotros. Esto es una historia de amor. Y es una historia de amor que es aplicable a nosotros, aplicable a nuestra vida. La cuestión es si nosotros nos creemos esto. Si creemos en lo que Dios nos dice con una fe heroica. Una fe heroica que se prueba en la prueba. En la prueba es donde se comprueba si esa fe es así. Siempre lo digo, ¿no? Que en la guardia tenemos un dibujo que es un niño con los ojos vendados en un precipicio y la mano del Señor está debajo, ¿no? Y el que tiene los ojos vendados no sabe que si da el paso al precipicio está la mano del Señor porque no lo ve. Pero es que es así. Primero tú das el paso y luego compruebas que lo que tú creías es cierto, que la mano del Señor está allí. Esa es la confianza plena. Y si nosotros le somos fieles y le agradecemos sus bendiciones, entonces es cuando le estamos amando. Claro que le estamos amando. Si creemos lo que nos dice, si le somos fieles, si le agradecemos todo lo que nos da. Hoy el mundo, como los babilonios, tiene la mente de Satanás. ¿A qué te invita hoy el mundo? A que tú eres lo primero y lo más importante, ¿vale? A que si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie. Que bueno, que si tú amas a Dios, tú lo que estás es esclavizándote, ¿eh? Al amor de un Dios que, bueno, a saber, ¿no? Que tú ante todo debes ser feliz. Es un tipo de mente, el del mundo de hoy, que lleva a la muerte espiritual. Que están vivos porque andan, pero espiritualmente están muertos. Que les lleva a arrodillarse ante el ídolo. Y el ídolo son ellos mismos. Sus pensamientos, su forma de ser. Y en estos momentos en que el mundo está de esa manera por completo, es cuando el Señor nos da el don de la divina voluntad. O sea, más de lo que esperábamos hasta ahora. Mucho más que ese fiat redentor, que esa redención que conocemos y que amamos y que era imprescindible para que el cielo se abriera. Eso era fundamental, porque si no el hombre no podía volver a ser como Dios lo había creado. No podía volver a tener acceso al cielo, porque el pecado de Adán, que era un ser divino, creado por Dios a su imagen y semejanza, el pecado de Adán era en orden divino. Y solo un hombre que fuera Dios, o sea, nuestro Señor, solo Él podía pagar esa deuda que nosotros teníamos. Entonces, ahora el Señor, con el don de la divina voluntad, nos quiere compartir de nuevo esa vida divina. Y los que le seamos fieles, los que de verdad, digamos, fía a esa vida divina en nosotros, es decir, hágase en mí, Señor, ayudaremos al Señor a salvar a las almas, a extender su reino. Y si el Señor, aquí y ahora, a todos nosotros, nos llama a conocer el don de la divina voluntad, es para que venga su reino a nosotros. Esa es la mayor muestra de amor divino, la mayor correspondencia que el Señor nos ha hecho a nosotros, a los que estamos aquí. Porque le amamos, es darnos el don de la divina voluntad. El mundo, movido por Satanás, quiere sacar, o ha sacado ya, está clarísimo, ¿no?, a Dios de todo. Lo niega. Lo tiene acorralado, apartado. Parece que Satanás ha vencido, pero no. La victoria es del Señor, que ha venido ahora, en este momento, a darnos la divina voluntad. Y así se lo dice el Señor a Luisa en el volumen 12, el 8 de febrero del 21. Dice: oh inicuo mundo, tú estás haciendo de todo para echarme de la faz de la tierra, para arrojarme de la sociedad, de las escuelas, de las conversaciones, de todo. Estás maquinando cómo abatir los templos y los altares, cómo destruir mi iglesia y matar a mis ministros. Esto es real, ¿no? Y yo te estoy preparando una era de amor, la era de mi tercer fiat. Tú harás tu camino para echarme, y yo te confundiré de amor. Te seguiré por detrás, me haré encontrar por delante para confundirte de amor. Y en donde tú me has arrojado, yo erigiré mi trono, y ahí reinaré más que antes, pero en modo más sorprendente, tanto que tú mismo caerás a los pies de mi trono como atado por la fuerza de mi amor. Es decir, mientras nosotros, el mundo más aparta al Señor y lo arrincona, Él se derrama más de amor en las criaturas. Dice que lo circunda por delante, por detrás, y le trae su tercer fiat. El tercer fiat es el fiat santificador, es la divina voluntad. Después ha agregado: ah, hija mía, la criatura se hace cada vez más perversa en el mal. ¿Cuántos artefactos de ruina están preparando? Llegarán a tanto que agotarán al mal mismo. Pero mientras ellas se ocupan en hacer su camino, mientras que el mundo se ocupa en lo suyo, yo, dice el Señor, me ocuparé en que mi fiat voluntas tua tenga ya su cumplimiento. Es decir, que mi voluntad reine sobre la tierra, pero en modo todo nuevo. Me ocuparé en preparar la era del tercer fiat, en la cual mi amor se desahogará en modo maravilloso e inaudito. Mientras nosotros, el mundo, se ocupa del mal, el Señor se ocupa de derramar sobre el mundo la divina voluntad. Porque hay almas que la acogen y que están haciendo vida divina en la tierra. Y el Señor, para venir, como vino cuando vino a nacer, necesita tener vida divina en la tierra, como tenía María. Por eso vino a María. Para volver, ahora necesita que haya almas que vivan en la divina voluntad. Quiero confundir al hombre todo en amor, pero sé atenta. Te quiero conmigo. Esto es para Luisa, pero es para nosotros. Te quiero conmigo. A preparar esta era de amor, celestial y divina. Nos ayudaremos mutuamente y obraremos juntos. Te quiero conmigo. Fijaos, hermano. Luego, se ha acercado a mi boca e infundiéndome su aliento omnipotente, me sentía infundir una nueva vida y ha desaparecido. El Señor, de nuevo, al que le dice sí a su vida divina, de nuevo le infunde su aliento divino. Ese que perdimos, ese que le dio a Adán y que lo hizo semejante a él. Cuando hace dos sábados yo le contaba a los niños, le hablaba a los niños de la creación y le hablaba de la creación de Adán, y yo les contaba que el Señor lo moldeó con sus manos para darle su imagen y le dio su aliento divino. Dijo uno, entonces Adán era todo divino. Un niño. Dijo, entonces Adán era todo divino. A mí es que, yo es que, está arriba un niño te dice eso y tú te pones el corazón a latir y dices, Dios mío, esto solo se lo has revelado tú. Porque a mí no me había dado tiempo a decírselo. Y lo entiende perfectamente. Como entendieron perfectamente el mismo día, cuando yo les dije que al Señor al crear a Adán, nos creó a todos. En la mente de Adán, en ese momento, estábamos todos. Y entonces dice uno, y luego cada uno nacía cuando le tocaba. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte porque son pequeños. Y dicen los demás. O sea, no les cabe duda, como esos niños del horno, no les cabe duda de que estábamos en la mente de Cristo y de que el Señor nos creó divino. Porque en su lógica dice, claro, si el Señor coge el barro y modela una figura que no tiene vida y le da su vida con su aliento, eso es todo de Dios, es todo divino. Es así. Es que es la realidad. Pues ahora le dice el Señor le dice a Luisa, le infunde de nuevo su aliento divino, como a Luisa, a nosotros, a todo el que le diga, fiat a vivir en su voluntad. Es decir, de nuevo, a través de su divina voluntad, nos da esa vida divina. Y el Señor dice que nos da sus conocimientos para que al conocer la divina voluntad, la deseemos, la amemos, digamos, eso lo quiero yo, como dicen los niños, eso yo lo quiero. Pero para eso hay que conocerla. Contra todos los prejuicios que tenemos por nuestra edad, por nuestras circunstancias, contra todo nuestro razonamiento, tenemos que abandonarnos en el Señor. Tenemos que saber que el Señor lo que dice es verdad. Tenemos que creerlo a Él y abandonar esta vida, este pensamiento del mundo que nos arrastra, para tomar sus pensamientos y para poderle decir, fía. Si nosotros vamos al Señor y le decimos, yo esto lo quiero, Señor, yo lo quiero, y lo quiero de verdad, el Señor te lo da. Pero porque es que es lo que está deseando. Es lo que está deseando. Y yo decía en una enseñanza que cuando la divinidad establece un decreto, eso se cumple. Esto es así. Lo decíamos también anoche en la comunidad. En el Señor no hay un querer y un hacer. El Señor lo que piensa y quiere ya está hecho. O sea, el Señor es todo uno. En Dios solo hay acción, porque Dios no tiene deseos. En Dios, Dios piensa la cosa y esa cosa ya está hecha, porque para eso es Dios. Entonces, ya está decretado y hecho que el reino de la divina voluntad es para ahora. Para ahora. Entonces, las criaturas que tengamos esa fe heroica, vamos a ayudar al Señor a extender su reino. Y el mundo entero, va a ver cómo vio Nabucodonosor, por la fe de esos muchachos, el mundo entero va a ver, por nuestra vida divina, la verdad. Y que la victoria es del Señor y no de Satanás. Hay que proclamar con claridad que la victoria es del Señor. Satanás no quiere que vivamos de vida divina. Bueno, es lo que más teme de todo. Por eso a quien más teme es a María, porque María es vida divina completa. Entonces, el Señor pronto va a decir basta. Pronto va a decir basta. Y nosotros, si queremos, podemos estar en los que son del Señor. Si nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro corazón está en el Señor, Dios no nos va a defraudar, nos va a dar mucho más de lo que esperamos. Que así sea.